estas luces, esto.
A veces les digo, ¡y qué rico!
Sí. Y todo así está ya de red.
Ajá, ¿no? Sí.
Y todo.
Y uno como rapero cuando toca con banda se siente como más con mera energía en el escenario, sí, como más respaldado. Eso,
yo le dije el último show que le dije al Calvo, yo le dije, perro, yo estoy seguro, porque estaba todo nervioso, yo le dije, perro, estoy seguro que tú vas a cambiar, o sea, no es un show cualquiera, estamos con banda, tú cambias con la banda, güey, o sea, la banda te da el key, porque es que son ya, no es una dos personas dando key, sino cinco,
sí,
o seis.
Las dinámicas varían un montón y toda,
claro,
la vuelta.
Claro, la energía se siente en las notas, en todo.
Esta es una producción de Big House Records y la misma gente Films.
Sean bienvenidos a otro capítulo de Insolencia Crossover, quinta temporada. Un programa para toda la familia hip hop, con todas las estrellas de ayer y de hoy. Relax, enróllese uno y párchese con nosotros.
Yeah, yeah. Thomas. Todo el que sale a robar sabe que no se puede. El que baja la mirada sabe que las debe. Medallo es una dulcería, aquí de todo se ve. A los traidores como Kang Bang, duro y entre nueve. Todo el que vino a probarme, que venga y me pruebe. Billetes o balas, pero siempre es diluvio. Cada que llueve vienen como Beckham, se van como Tevez o salen con alas. El santo que hay en su pecho no intercede. Estoy pegándolo en la sede verde, pero no rosado. Pegajoso y con pelos morados. Ese sapo habla de mí por todos lados. Y luego me pide foto cuando está todo soplado. Pa' que palco si adentro les da el paviao. Los han visto llevados del putas por todo el poblado. Yo ando solo y no me ven en ningún lado. Porque el que camina sobre la mierda termina untado. 420 todo el tiempo como Quiño. Siempre cambiando los colores pero no destino. Yo tengo el mismo dolor que en el pasado. Y traigo el mismo odio por la tumba desde que era niño. Y yo los conozco, no creo historias baratas. Sé que lo hacen por amor hasta que se acaba la plata. Cuando yo vine aquí nadie pagaba por esto. Y por un pastel con fresco me llevaba el primer puesto. Voy a llenar de metal hasta la corbata, hasta no tener corazón como el hombre de hojalata. El tiempo me da la razón, se van las ratas con las ratas. Y yo trabajando en las nubes como azafata. Ya no fumo flor barata, me llega la mercancía. Todos los días trabajo pero fumo todo el día. Estamos detrás de la plata aunque la cone me la fía. Cierro los ojos, algo externo es quien me guía. Fui lo que se suponía, ya no lo quiero ser más. Cometí un montón de errores que pensé que era incapaz. Tengo una voz que me maldice todo el tiempo por detrás. Pero no haber podido a ese velorio pesa más que pesa más que ver que era desigualdad y no contraste. Que pesa más que la mierda que no dijiste. Que pesa más que las palabras que callaste. Ey.
Ay, 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 ay.
Ey, la buena, qué chimba.
Toma,
niño.
Uy, no, qué real. Tomás Par está en la casa, Insolencia Crossover, capítulo 62. Hay Kimball en el beat. Esto hace parte del mistake, del mistake que estás haciendo con...
Con Tincho.
Con Tincho, con Pocket Tincho.
Sí, marica. Pelado, güey, puta, pelado. Es eso, pelado, que te ponen a dudar.
El Tincho es un igual.
Sí, ese tiro te pone a dudar si sí estás hecho para esto.
Tincho, no más.
Ese tiro es verdad.
Estoy cansado.
muy mucha presión o qué?
No, pues
mucho
es
que
es una chimba cuando conoces a alguien como que de pronto lleva menos tiempo que tú, es más reciente en la vuelta o es más joven que tú, pero que lo hace de una forma original y muy bien, que te incita a hacerlo mejor, si pillas, como que no es el raye de uff, este piro chino es mejor, o no sé, es otra vuelta, es otra sensación, como que también lo siento tan cercano. Y tan lindo es él también, weón, que...
El man es muy abierto a camellar, weón.
Ajá, exacto. Y abrir información, abrir de todo, el man también te enseña mucho. Entonces es una chimba, la gente así es una chimba. Pero sí me hace sentir la presión de, uff, este chino seguramente está haciendo un beat en este momento, weón. Y yo estoy fumándome un porro.
Y como él no toma,
y él no fuma tampoco, entonces también es como súper ansioso en eso, weón. Todo el tiempo está haciendo beats, weón.
El beat que se marca me ha pasado, que yo no he usado porque no lo he encontrado como la comba, weón, como... Porque son meros beats. Y uno como que no, le tengo que escribir algo bien, hijo de puta, nena. Tiene que ser un hijo de puta tema. Y no, los tengo ahí guardados hace por ahí 6 meses, weón.
Sí. Saludito para el Tincho ahí. El Tincho. Si nos está viendo, la buena. Sí. Tú también vas a sacar cositas con Tincho, ¿no?
Estoy armando el álbum que te dije, que va a sacar el otro año. Epa. Y la idea es meter ahí unos beats de esa marca también. Epa. Él me ha mandado ahí pasa vuelta y les estoy camellando. Sí.
Epa, epa. Bueno, empecemos desde el momento uno, señor Tommy. ¿Tú cómo llegas a esta vuelta como de hacer el rap, o que te guste el rap, o que ya digas, bueno, voy a de pronto intentar hacerlo?
Sí, a ver, digamos que primero llegó como la música en general, ¿sí o qué? Uh-huh. Como que no fue directo al rap, sino que mi cucho escuchaba mucha salsa y yo escuchaba mucho reggaetón cuando el reggaetón llegó aquí, cuando yo estaba pequeño. Yo escuchaba mucho reggaetón, siempre estaba pegado de saber cuáles eran los artistas y toda esa vuelta. Incluso como que la primera vez que yo escribí una canción era un reggaetón, nea, precisamente. Pues obviamente una canción ahí de charla, pues cuando uno era chiquito, pues que me imagino que era una mierda de letra, pues. Pero sí, fue como mi primer acercamiento
a
escribir.
Más o menos.
No, muy chinga, peladito. Yo creo que por ahí a los 11 años o algo así.
¿Pero de qué hablabas? ¿De las 11 del colegio o qué?
No, era una canción de reggaetón así súper genérica, como de lo que hablaban las canciones de reggaetón. Sí, esas.
Como fue la fórmula que te dijiste la otra vez, Calvo.
Un restaurante, una ciudad, un barrio, una marca de calzones, una marca de chorro, una marca de carro, un jugador de fútbol, dijo Roca.
Y los Mosquino, el poblado, team. Entonces,
jugando como Messi en el 95, alguna maricada.
Sí, era algo así, pero no, eso es muy actual ya, eso ya es el slang actual. En esa época era distinto, así, pero sí, esas, era ahí como un visaje, yo me acuerdo que incluso escribí una tiradera así como a nadie, todo chinga,
okay.
Y un primo me la encontró, weón, y me hizo el beat.
La mano.
Sí, me hizo el beat, abrió el FL.
Que se contra alguien, chirubari.
Abrió el FL y me hizo el beat y me mostraba como encajarla, weón. Y creo que ahí empecé como con el rap, cuando ese marica, mi primo llegó y como me mostró el FL, weón, pero era FL viejo, uh-huh. El re básico. Y empecé a investigar por ahí ya el rap con Violadores del Verso, que era lo primero pues, que uno pillaba normalmente, Nach, mucha ola española.
Sí, allá en Medellín pasó mucho eso, ¿no?
Sí.
Como que fue mucho en español, acá siento que fue resto en inglés, man.
Sí, allá fue mucho de la escuela española, mucho KCO allá.
KCO, Falsa Alarma, hay resto que cantaban como
mucho
Falsa Alarma al principio. Sí, mucho.
Siete notas, siete colores, toda esa vuelta. Fue incluso Sharif y todos esos maricas también pegaron mucho allá en Medellín.
Resto, Zetapu, todos esos estilos. Sí, eso impactó el resto. Acá también le dimos cachucha a eso y mucho también a los boricuas.
Ah, sí,
a mexicano, por eso hay muchos
maestro,
acá.
Maestro, todos esos maestros.
Que rapear así con la voz así, todo eso de mexicano, weón. De los rap boricua.
Ah, y Tres Coronas, obviamente, weón. Incluso, nada, mera chimba ese día con Roca, weón, porque yo soy refanático de ese marica hasta la chimba.
Qué chimba.
Y yo creo que sí, yo creo que Falsedades, marica, yo creo que fue el primer tema que yo escuché cuando empecé, digamos, a hacer canciones de rap, weón. Así, a yo escribir mis canciones, pues. mis primeros intentos así de canciones. Puro Tres Coronas. Yo era Tres Coronas y Violadores del Verso como un hijo de puta todo el rato. Y mucho rap chileno también en esa época. Eso fue también lo que me metió, weón, como a la producción, los beats chilenos, weón.
¿Quién te gustaba de Chile?
Había un productor disque, Bros One, que fue ese man que era re famoso desde ese entonces y hacía puro boom bap. Y sacaba vinilos, el man como que vivía en Holanda o algo así. Bros One, era mero sonido. Pero de raperos estaba Mantoy, Matías Chinaski. También me gustaba mucho Movimiento Original. Yo escuchaba mucho reggae, entonces Movimiento Original, King Kong Click y todas esas vueltas. Sí, esa vuelta me metió un montón en el rap, weón.
Pero primero fue entonces la producción o la cantada. La cantada con la escritura.
Sí, okay. Primero a escribir. Uh-huh. Pero como que inmediatamente conocí el rap, yo empecé a tratar de hacer beats.
Claro.
Como que vi lo que era el sampleo y todas esas vueltas.
Y ahí dejaste a un lado el reggaetón, te diste cuenta que eso no era lo...
Llegó un momento en el que yo ya no escuchaba reggaetón, weón, porque pues sí, ya había cambiado de gusto, ya me gustaba el rap y no me gustaba tampoco el reggaetón que estaban sacando como en esa época. Y escuchaba mucho rap, sí, esas ahí me volví ya consumidor ya del rap a tope.
¿Y una vez fuiste Tomás Parr?
No, yo primero me llamaba, mi primer nombre fue Cetro. Luego, TMS. Era como Tomás, pues sin vocales. Luego había un grupo que era más conocido en Medallo que se llamaba Tejemanejes. Y se abreviaba TMS. Y entonces, como que me cambié de nombre para Tomás Parr, weón. Eso fue como en el 2017 que yo me puse Tomás Parr, o algo así, 2017-2016.
Ya cuando eras un borracho.
Sí, así, literal, leyendo una botella del Parr. Ahí aparecía Tomás Parr.
Sí, tal cual.
Y yo, Jaigo Norri, yo estaba buscando nombre. Yo me acuerdo, yo estaba con uno de los que rapeaban en ese momento conmigo.
Pero borracho, weón.
Y tomándonos ahí el Olpar. Y yo, me voy a cambiar de nombre, hombre, no quiero llamarme como los tejemanejes. Y leí en la botella que Tomás Parr era un man ahí de Inglaterra, que fue muy longevo. Supuestamente fue muy longevo. Tenía muchos años. Y se inspiraron en él para ponerle nombre al whisky. Pero en realidad no es que el man tenía muchos años, sino que engañó a todo el mundo, pues, para hacerlos creer que él era muy...
muy viejo.
Muy viejo.
Se puso más años, como que alteró su certificado de...
Y se volvió mera celebridad ya en Inglaterra, pues, en esa época. No queda mero anciano y se ve súper joven.
El man montando cicla. Pegándolo por ahí.
Sí.
Eso debe haber sido un engaño posible de cometer en esa época.
Sí, obvio.
No había tanto certificado, no había tanta vuelta.
Pues hay una película de Leonardo DiCaprio, ¿no? Agárrame si puedes, ¿es que se llama? Que es algo así, que el man falsifica su identidad y pasajes de avión y cuánta mierda. No,
¿y tú te imaginas viviendo muchos años o qué?
No, yo no me imagino... No, yo no me imagino tan viejo. O sea, me gustaría, o sea, obviamente no morirme joven, no. Pero no, no sé, yo le tengo como mero miedo a la vejez niño, como a la vejez, pero a la vejez física, porque cuando uno se, o sea, quedarse, digamos, no valerse de sí mismo, me parece una vuelta, weón, como necesitar a alguien que lo cuide. En ese sentido, yo siento que es mera vuelta.
Sí, claro.
En el estado que termina a veces la gente, pues, porque no todo el mundo envejece igual. Obviamente hay gente que es refuncional, pues, estando viejo, y eso sí sería mera chimba, ser viejo y funcional, pero mera vuelta, sí es eso.
Hasta el ritmo no se sabe.
No se sabe, hay que empezar a cuidarse más.
Sí, sí, hay que empezar a cuidarse un poco.
Cambiar de nombre a Herbalife. Sí. Ya no más Tomás Parr. Leí en un tarro de Herbalife que vea. Sí.
Ahora soy Omega 3. Pasa de Tomás Parr a Omega 3.
Tío Nacho. Un tarro de Tío Nacho ahí.
Ay, qué gana real.
Jalea real.
Jalea es real, güey. Buena. What's up, my brother Clifton? Okay. How you doing?
Uy.
El micrófono. Se desarmó la estantería.
Bueno, y cuando te juntaste con la Olmos, ¿cómo surgió eso? Porque yo te conocí como por la Olmos,
sí,
más que todo.
Sí, marica, Olmos Blue, claro.
No más que yo, al primero que conocí de la banda fue el guitarrista, ay, Charlie. Geez. Sí, sí, lo han pillado. Que él y yo nos conocemos pues desde que somos niños, sí, antes sí, de la música y todo, pues desde antes de él tocar guitarra y yo rapear, ya éramos amigos. Y con él fue el que empezó la banda, con él y con Joe Jazz, ¿sí o qué? Que yo pues al principio cuando empecé a rapear eras con esos maricas, pues con ZMZ y Joe Jazz y esos maricas. Entonces empezamos la banda y Joe Jazz, Charlie y yo solo éramos el guitarra y nosotros dos. Cuando el guitarro empezó a estudiar, empezó a conocer más músicos y ahí empezaron a unirse los músicos, a unirse la banda. Y ya nosotros nos encargamos de meter, o sea, ya habíamos conocido en la calle pues a Nieto y a Zurdo. Ya éramos amigos pues de por ahí. Y nada, y terminamos reuniendo la banda así entre todos. Éramos como 11. Y es muy difícil, marica, mantener una banda de 11 peludos. Escucha.
Obvio, sí. Marica. En sí una banda es un visaje re loco, weón.
Sí, sí. Y el sentido como de estar comprometido con la vuelta, niño, todo el rato. Y también querer tener el proyecto paralelo, porque digamos que yo era el que más le metía moral a mi proyecto en solista. Ajá. El resto sí estaba más como que team, la banda. Y es complicado, marica, uno no sentirse igual de comprometido que el resto.
Sí, claro.
Sí, sí. A pesar de que la música era una chimba, pues, porque a mí me soñaba un montón, cucho. Yo disfrutaba mucho la banda.
¿Tocaron en Hip Hop al Parque, no? ¿De qué año?
Sí, en el 19.
¿Con los 11 peludos?
Todos, sí.
Sí, claro.
Todos juntos.
Se quedaron allá en el hotel
Tequendama.
Remaque.
Sí, diablos.
Sí, sí, sí.
Hay un video de Joe Jazz rechimba ahí.
Ahí lo
que. De un tema de él.
Sí, 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 sí.
Así en los pasillos.
Esa vez tocaba a Tote King y no me acuerdo quién más. Yo creo que era Tote King el que era el internacional.
Que estaba ahí también.
Sí.
¿Y ese fue tu primer proyecto como de banda? O sea, como aparte sí, de ser solista, ¿eso fue lo primero? Que Asper empezar ahí, ¿no? Como en el formato ya banda. Digamos que la mayoría de raperos evolucionan como del formato DJ a banda. Sí, y
digamos que en la vuelta era que Charlie ya había tenido otras bandas. O sea, ya como era guitarro, ya había participado en otras bandas, marica. Entonces ya como que se disolvían y tal. Y fue como así, como que se disolvió una banda en la que estaba. Y él me dijo, hey, no, vamos a armar una banda nosotros dos. Él fue el que, team. Y yo caía a los ensayos. Al principio ni siquiera era una banda, sino que él tenía a sus amigos músicos y yo iba a los ensayos y rapeaba ahí unas barras. Así se fue formando.
Ah, ¿qué?
¿Y Almost Blue era porque era casi tristes o por el color?
No, Almost Blue yo se lo puse así por el tema de Chet Baker, obviamente. Uh-huh. Pues tiene mucho significado la expresión Almost Blue, que es como casi triste, como Chet Baker, pues. Como era, al principio estaba destinado a ser una vuelta más jazzera, pues, mucho, era jazz, pues, era jazz rap, pero era muy funk, pues, también, como más.
Sí, resto, era eso. Re ánimo, era y, culo de bandita.
Sí, sí.
Tenía percusión también, ¿cierto? No,
había percusión menor, batería, saxofón, trompeta, el bajista, el guitarrista. Y los cuatro MCs.
Sí, claro, una banda la hijo de puta. La orquesta de rap.
Sí, chimba.
Remaquia, sí, remaquia. Yo me acuerdo que yo los pillé varias ocasiones. Por ahí en un mercado que nos pegamos era Fumis allá en el Celina, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Que yo metía a todos esos 11 gatos con sus chicas y todos en un hijo de puta.
En esa habitación, en una
habitación. Y fumé vareta, güey. El zurdo quitó el detector de humo y lo metió por allá en el baño. Y fume vareta como un hijo de puta. Re guasa. Esa vez tocaron y fue severo toque, re chimba.
Sí.
Qué chimba. Y ya luego pasó eso y seguiste con lo tuyo al full.
Sí, pasaron un montón de vueltas pues, como internas ahí. Y yo decidí como alejarme mucho de toda esa vuelta. Y prefiero quedarme. Pues sí, prefiero meterle más moral a mi proyecto solo que estar. Uy, que estar lidiando con la opinión de 11 peludos. Y la disponibilidad de toda la gente. No sé. Mejor.
Sí, total.
Sí.
Igual siento que, ¿tú cómo has visto como la escena ahorita de Medellín? Porque siento que en un momento estuvieron súper juntos, pues en un momento cercano. Y de un momento a otro como que todo el mundo también cogió para su lado, así como, sí, prefirieron su carrera y ya.
Sí, hay muchas vueltas, hombre, como que, bueno, digamos que siempre haya estado dividido, sí o qué, como que, no sé, como, quiero ser muy, muy polémico, como los más raperos de los que, como los más reales, o sea, o eso, hip hop, más,
como,
y la vuelta,
como puristas,
la, más puristas al 100, y el resto, weón, como que siempre se ha visto así. Simplemente estos no graban mucho con esto y estos no graban mucho con eso y ya. Pero es normal, huevón, como en todas las cosas, huevón, cuando uno piensa distinto al otro, pues uno no, pues sí, esas.
¿Pero eso fue lo que pasa en los parches o qué? Porque no creo que sea eso lo que pasa en los parches, como, bueno, usted no es tan real como yo y ya. Porque digamos MBZ también se como que se parcharon cada uno más por su carrera y ya, como que no volvieron a sacar algo así como MBZ tal.
Sí, bueno, MBZ también como con lo de la muerte de Santi también fue como un punto de ahí que es de MBZ, como que
claro, obvio.
Sí, y pienso que eso los dispersó un poco, pues. Incluso pues Crudo ya como que también se desapareció del mapa y no habla con ninguno, entonces como que se, pues si cada uno coge su rumbo, weón, es como que tampoco todo tiene que durar así toda la vida.
Claro, claro.
Aunque Chimba y MBZ pues sí sigue todo unido. Yo no conozco mucho pues porque yo hablo con pocos de ellos, weón. Ajá. Sí, no tengo mucho contacto pues con aunque son mis parceros todos pues.
Sí, tenías más contacto con Santi más que tú.
Con Santi y con Ciro, por ejemplo.
Claro.
Y con Mañas, sí. Pero no. Tampoco yo soy muy. Yo soy como de parcero, soy un poco distante, weón. Tampoco estoy como siempre hablando con la gente, entonces no me entero muchas vueltas.
Sí, sí. Pues ahí lo decías en el tema que rapeaste al principio, como que prefieres estar Solange. Sí, sí. Pues con los tuyos. Y creo que lo habíamos hablado también la otra vez.
Solange.
Como que sí, es más chimba, como. Tú me decías que parchas a veces hasta con gente que ni hace música, ni hace rap, ni nada, que te...
Como que la mayoría de mis parceros, como de mi círculo, sí, no son como raperos ni nada, weón. Sí mucho... Bueno, sí, obviamente yo sí tengo parceros en la escena, pues, obviamente. Pero como con los que yo salgo más a menudo a parchar, son pues parceros como del colegio, de la calle, así. Que conozco hace años ya. Pero yo no sé, Nea, como que hay momentos de la escena en que todo el mundo está trabajando sus vueltas y no fluyen juntos, no sé por qué, pero tampoco es como que todo el mundo esté peleado o algo así. Ajá. Eso.
Bueno, eso va.
Además de pues de peleas, pues me imagino que no todo el mundo pelea con la gente, weón. No es como que todo el mundo tiene sus güiros internamente, no, pues.
Obvio,
por ahí.
Siempre hay conflictos, sí. Siempre hay conflictos. Sí, te lo quería preguntar más que todo por exacto, porque también pasó contigo con Almost Blue, como que también era un grupo, una chimba, y se separaron y fue como, ah, lástima, gonorrea, porque se estaba una chimba a la vuelta. Pero igual, sí, siempre pasan cosas internas, lo que tú dices, como
sí.
Es muy normal que haya problemas con la gente, güey.
Sí, o sea, y también en Olmos a mí me gusta mucho que como yo crecí con ellos, Nea, somos amigos desde pequeños y luego pasan un montón de cosas que son como indelicadas y cosas así. Entonces yo soy como, Nea, que pues eso me rayó un montón a mí porque era como mi círculo social y eran mis amigos niño. Ajá. Y terminan saliendo con cosas que uno dice, uy, cucho, no me la esperaba, Nea. Entonces, por eso sí uno prefiere abrirse, güey.
Claro, sí. Antes de que se curta todo más,
sí, sí.
Se vuelva más complicado. Bueno, hablemos como de tu camello suave. Yo te conocí cuando sacaste este álbum de Pity.
Sí.
Que es como un trap así todo oscuro, como con una aura toda bien borracha, bueno, sí, también, como melancólica.
Sí, sí, Pity es el 2000, yo lo hice en el 2017, 2016 y 2017. Y salió en el 2018, yo creo. Eso sí, yo estaba como empezando a experimentar con el trap en esos momentos. Al principio, cuando yo escuché el trap por primera vez, yo también era así que no iba a hacer trap. Que no me gustaba, que los hats son muy bullosos, que tin. luego me fue entrando, weón. Claro que es que al principio el trap que llegaba era mera gonorrea, pues aquí solo se escuchaba como ese trap latino de pues 4 Babies y esas cosas.
Uh-huh. ¿Eso era trap?
Sí, es trap, pues sí, no, 4 Babies es trap, no.
No, señor.
Sí. Respondan ahí en los comentarios.
La ocasión y esas cosas.
Es para ustedes. Eso. 4 Babies.
Si te lo dice un man de Medellín, puede tener muchas bases. Seguro para.
Sí,
bueno.
No, pero eso es trap, sí, es una canción de trap. Pues yo me acuerdo que es. Okay. Bueno, de pronto
va.
Estoy acordando mal.
No, sí. Efecto Mandela. Te creo.
Eso. Pero.
Mandela,
sí. Sí, esas. Era. Yo empecé a apenas como a descubrir el trap así oscuro, weón, en esa época, y por eso empecé como con ese sonido de Pity. Y yo normalmente como que hago los discos cuando siento que hay un sonido nuevo, o tengo como algo nuevo que mostrar, un estilito ahí nuevo, o en las barras o en el sonido, pues. Y nada, reuní esos temas que todos son producidos por mí, creo, sí, quizás todos los beats son míos. Y nada, estaba aprendiendo todo, weón, era también muy experimental. Como en la mezcla y todo, weón. Pues la mezcla, cuando eso yo lo trataba de mezclar ahí por los lados, pues, pero, tío. Pero sí, me gusta mucho porque representa, empezó como a identificar un montón mi sonido a partir de ahí.
Resto, sí. Una chimba, sí, pareció reas, pero además sí, exacto, como que no es tan. Y además en ese momento, exacto, 2018, si ahorita, digamos, en sí no hay un, como exponentes fuertes de un trap así duro, como realmente fuertes, como, no sé, un Nampa básico, pero del trap acá, no lo hay. Hay cosas que se están creando. Menos en ese momento, weón. Y yo también en ese momento era como, bueno, el trap chimba, pero pues todavía no me interesaba del todo. Y cuando escuché ese álbum tuyo fue como, uff, marica, esto chimba. Sí me trama, weón. Sí.
Igualmente yo me esforcé un montón como porque fueran tempos de rap. O sea,
no, sí, exacto, no, se escucha todavía muy rapero.
Que
sí.
Fuera como a 95, casi todos en el 95, ajá, algo así, pero con el, pero con los drums así estirados, pues. Uh-huh.
Sí, re chimba. Y no sabía que todas las producciones eran tuyas, qué chimba.
Sí, esos beats son míos.
¿Cómo es producirse para ti? O sea, ¿cómo es para ti producirte y rapear tus beats?
A mí me parece que eso es algo que le da mera ventaja a uno, huevón, digamos, en cuanto a sesiones, ¿sí o qué? Y es chimba, porque uno tiene como que ya una idea más o menos de, bueno, qué es lo que va a hacer uno desde que se va a sentar, ¿sí o qué? Hacer la canción. Pero también es una desventaja en cuanto a que no, o sea, yo por ejemplo en ese momento estoy rapeando en beats de otra gente, la mayoría de temas que estoy grabando últimamente, porque necesitaba como salirme de esa zona de confort. Se crea como una zona de confort de que así es como va a sonar mi música y así es como tiene que sonar. Y pues sí, y eso es lo que, pues yo todos mis temas prácticamente todos son en beats míos, no hay ninguno que sea producido por otra persona, nada más el que va a sacar con Haiki, los que he sacado con Soleil.
¡Vamos!
Y los que tengo del álbum nuevo, weón, no hay. Pues deben haber por ahí tres o cuatro.
¿Gitana también lo hiciste tú?
Sí.
Ay, es un
el de Gitana también es mío.
¿Es de Pity?
No, es, ¿no? Como después de Pity, más o menos.
Sí, sí, sí. Sistema favorito es tuyo, ese hijo de puta,
buenísimo. Y el de. ¿Ese es Gitana, no? El de Bendiciones para la para las madres de mis enemigos.
Ese es Via Crucis.
Ay, ¿ese es el que tocas con otro beat?
Sí, con el de Hell on Earth de Mobb Deep.
Uy, ese deberías tocarlo con el beat original.
Sí.
Uy.
A mí me parece, sino que yo siempre lo he tocado, weón, desde que salió. Me gusta mucho ese tema. Uh-huh. Y.
¿Te cansaste de cansar?
Sí, como sí. De pronto luego lo vuelvo a cambiar por el original y vuelvo. Y luego otra vez vuelvo al de Mobb Deep. O ese de Mobb Deep también es muy hueputa,
pues. O algo más parecido. Uy, es que el beat de ese tema es re áspero. Pues,
es como todo también. Industrial ahí.
Sí, increíble.
Ah, bueno.
Sí, o sea, esas. ¿Qué producciones eran tuyas? O sea, ¿tú cuándo empezaste a ya sacar un tema tuyo, producido y cantado tuyo?
Yo creo que. Yo saqué como tres temas al principio que eran en beats de internet. Y yo de resto ya empecé a samplear, weón. Incluso los temas que tengo en SoundCloud. Y que eran los primeros temas que yo sacaba por allá en SoundCloud. Hace mucho, todos eran beats míos, pues. Que eran, pues obviamente eran beats, pues. Era un intento de beats, pues. Ajá. Pero algo uno llegaba, pues. Y yo creo que ese fue el entrenamiento como un hijo de puta mío de hacerme a mí todos los beats. La mayoría, sí, yo creo que todos son. Todos los que he usado, todos los beats, temas que he sacado, la mayoría son míos, güey. desde el inicio, como el, desde el tercer o cuarto tema.
Qué chido, Remaquia. ¿Pete es tu primer álbum, no?
No, yo había sacado uno que se llamaba Olton Par antes, que era más rapero.
Ajá, ajá.
Y también era sampleado y también los beats eran míos, huevón, menos uno que era de Sabas, niño.
Olton Par, ¿y eso estaba en YouTube?
Creo que yo lo vi en SoundCloud. En SoundCloud tú tienes algo, güey.
En SoundCloud yo tengo un montón de música re vieja, sí.
Sí, re vieja.
Sí, sí, sí.
Sí, una foto hace poquita.
Hay un EP ahí.
Una foto tuya así, re chinga, güey.
Re chinga, sí.
Era la portada del tema. Y era un tema que nunca había escuchado. Rap, puro rap, sí.
Sí, era puro rap en esa época. Yo hacía puro rap. Y sí, estás ahí practicando pa los beats. Yo tenía un parcerito que todavía es productor, que se llama Bring the Party. Y él sabía ya desde hace años, ya conocía todo el FL, niño al derecho y al revés, y ese marica me enseñó un montón de vueltas y ya. Ahí cogí jazz yo solo a darle.
Eso suena bravo. ¿Y tú masterizas también o quién masteriza eso?
Hay temas, también muchos de mis temas son masterizados por mí, pero también es como un proceso de aprendizaje, pues yo siento que no he llegado al nivel de masterización que yo quiera bien, hijo de puta. Uh-huh. Estoy aprendiendo todavía, pero sí, ¿sabes? Ahí se va dando la vuelta. Por ejemplo, Orgánica lo masterizó Milton, que es el parcerito que tocó Donnie
ajá,
Denso.
Ajá.
Eso.
¿Tiene cuántos apodos tiene ese man? Hello One, Donnie Denso. ¿Cómo fue que le dijiste
no,
Milton?
Milton es el nombre.
Ah, ok, ya.
Hello One como rapero y Donnie Denso como productor. Sí. Eso.
Dame el favor, están pidiendo mucho de memoria de disco.
Verga, sí, yo no soy capaz. Yo no. Por ejemplo, el Sabas. Ese sí que tenía apodo, escucho.
Sí, sí. Sí. Pero que es funk.
Funk dealer. Funk dealer. Sabas, Junior.
Ah, Junior.
Un montón de.
¿Junior?
Sí. Pero no sé si Junior sea su nombre. Ah, no, se llama Jorge. No sé.
Junior. Bueno, un saludo para Junior.
Al Sabas.
Qué puta Junior, güey.
No sé, todos son Junior. Jamblock, Junior.
Sí.
Ah, Junior de Junior. No, Junior de Junior Junior.
Como el Yuyu.
O sea, JR.
Sí, JR.
Junior se lo ponían cuando se llamaba igual al papá, ¿no?
Junior, tu papá.
Ajá.
Entonces usted era Junior y su papá. Senior.
Claro.
Sabas, papá.
Sí.
¿Cómo escuchas esa canción? Espera un momento, escucha eso.
Ese está hijo de puta, se lo escuchamos.
Ajá. Eso quería hablar por el beat también. Como que dijiste ahorita que a ti te gustaba sacar un álbum como cuando tenías algo nuevo como para mostrar. Y tú me mostraste una vaina que era como bolero.
Sí.
Rechimba, ¿cómo es tu relación como con los otros géneros? O sea, tu relación con la música en sí.
Yo escucho en general de todo, weón, en mi día a día, pues. Y yo cuando era chinga también era mucho como escuchar bandas nacionales y toda esa vuelta, como reggae nacional y todo eso, rockcito, ska. Pero yo siempre fui como muy cercano así a la música, más que todo también por Olmos, pues que esos maricas mantenían mostrándome salsa y cosas así, uh-huh. Y mi cucho. Y siempre fui como de bolero y salsa lenta así, rebajada, huevón. Siempre me gustó mucho como ese sonido. Y hace poco he decidido como experimentar así como, precisamente pensando en alter egos y cosas así. Como que un sonido que no sea nada cercano al rap o al trap. Y me puse a hacer como esos boleros, weón. Y he hecho varios boleros así, como boleros todos futuristas, como con autotune ahí.
Y como rebajados, en un visaje, sí, sí, todo sí, loco. Sí. Y pero medio trapero también.
Sí, porque raro. El autotune lo hace sonar retrapero,
claro,
al mismo tiempo,
exacto.
Eso.
Chimba, sí, experimentación. Sí, sí. Y así te relacionas con tu música misma, o sea, como que no te da pena coger cualquier otro género y,
no.
Y implementarlo en ti, digamos.
No, yo pienso que lo que suena chimba, niño. No me asara como el género, weón. Pues tampoco como que yo esté buscando, digamos, beats, no sé, de guaracha por ahí. Pero si me llega alguien con un beat de guaracha y a mí me gusta, pues yo no...
Vamos.
Sí, pues si eso es chimba.
Uy, qué normal. ¿Te imaginas el calvo en una guaracha? ¿De qué hablaría el calvo en una guaracha, weón?
Adivina.
Tiene que sonar muy chimba,
adivina.
Pues. Tiene que ser la mejor guaracha que haya escuchado en mi vida, pues, para que yo vaya a rapear ahí, pero, no, pero sí, está chimba. O reggaetón, por ejemplo, pues yo he grabado temas de reggaetón un montón,
sí,
weón.
Claro, y afritos.
Sí.
chimba, sí.
Que no ha salido ninguno así de reggaetón, reggaetón, pero pues es, normalmente los hago mucho como por entrenar, weón, como para hacer un beat de reggaetón yo y hacer el tema y usar el autotune que a mí, que yo vengo un montón con esas vueltas.
Entonces, y para, sí, tengo una duda técnica, digamos, cuando tú vas a cantar en vivo, ¿tú has usado el autotune en vivo alguna vez?
Sí, sí, sí.
¿Y tienes que cantar raro para que suene así? O sea, ¿tienes que como mover la voz así o cantas normal y esa mierda se mueve? Es que no sé.
A ver, eso lo que hace es que le pone la, su voz en una escala, ¿sí o qué?
Ajá.
En una de determinada escala, digamos do menor, ¿cierto? Entonces, nada más va a sonar todo lo que va a sonar va a estar en esa escala. O sea, usted pues obviamente facilita un montón para los que somos un poquito desafinados, huevón, que no cantamos tan bien como la gente que tiene mera voz. Pero si usted no tiene ni puta idea de la melodía, eso mierda se le va para otro lado, ¿sí me entiende? Eso es muy sensible. Digamos, usted tiene que estar en la mitad de la nota. Si usted la baja un poquito, o sea, tampoco en la mitad, porque pues, ¿de qué serviría? Pero tiene que estar un poquito pegado a la mitad en frecuencias, porque si usted se alza un poquito, se le va para la nota siguiente, o se le baja, se le va para la nota anterior. O sea, eso es como lo más difícil, pues, del, digamos, del autotune en vivo. Pero igual es una herramienta, pues, para facilitar las vueltas. Tampoco es como que sea, usted tenga que ser súper diestro, pues, para que eso suene chimba, porque pues esa es la idea, pues.
Que se abre, pero se cuando abre, se necesita como así como cristalizado, es
como
es
robótico, cuando... eso sí, tiene una robótico, perilla, eso tiene una perilla que se llama humanizer.
Ajá.
Entonces, si usted lo sube el humanizer del todo, él es más natural. Okay. Y parece que no tuviera autotune. Y si usted se lo baja, las notas pasan más rápido de una a la otra, ¿sí me entiende? Entonces ahí es cuando suena más robótico. Que a mí personalmente me suena más así, weón. O sea, que se note que tiene autotune, pues.
Claro, eso es
así
chingado.
Como traeses con... ¡Ah! Así que gritan, sí, los toques.
Y marica, pegame los gritos. ¡Ah! Se escucha totalmente afinado, sí, en la nota.
Sí,
pues loco, weón. Ese es el piro que ha matado un montón de gente en los shows.
Aunque en la gente, en un show se murió un montón de gente. Pues, sí.
Pero fueron
8.
Varias veces, weón.
Sí, sí, fueron dos veces. Sí.
Ha sido varias veces.
Sí, fueron como dos veces. O sea,
a mí casi no me soñan los shows de esos maricas. A mí me gusta mucho la música de Travis.
Ajá.
Y esos artistas así. Pero los shows de esos maricas no me gustan para nada, weón. Porque esos maricas no rapean, no cantan, no hacen nada.
Doblan y gritan.
Son hype mans. Sí, son como hype mans. Y fuego y explosiones y visuales re grandes y ya, weón.
Sí, muy me loco. Parece que tiene más mérito que se vea que está cantando en vivo, marica, las cosas, como que...
Obvio, ¿no? Pues para eso pagan, marica.
Sí.
Si no, escúchelo ahí en sus audífonos, yendo en el Transmi, no sé, lo que sea.
Sí, sobre todo pues esa música que es re autotuneada, weón, porque Travis Scott sí que es puro autotune, marica, al menos pues cántela para que suene así como en el tema, weón.
Sí.
Pero ahí, pues yo no sé. Incluso, pues ese es el público gringo y ese público gringo son meros locos también y se disfrutan eso así, güey.
Sí, ya las acostumbraron un poco a
sí.
eso.
Claro, obvio. Pero qué visaje, ¿no? Porque mucha juventud también va a crecer viendo eso, diciendo como, bueno, así es que se hace.
Sí.
Y pues así lo van a seguir haciendo, güey, ¿no?
Sí. Incluso usted ve que los artistas gringos vienen acá y hacen eso y toda la gente queda en el show como, qué
sí,
putos,
claro.
Güey, ¿qué es esto? Sí, porque cuando Drake vino, pues todo el mundo se quejó. Yo no estuve.
¿Quién?
Drake.
Yo sí lo pillé.
Yo no estuve. Pero mucha gente se quejó como de que de lo mismo, weón. Como que el man esperaba que el público estuviera rehypeado cantándolo todo.
Ajá.
Claro, no cuentan con que aquí la gente casi no habla inglés. Sí. Everybody put your hands up.
No, además yo creo que la gente... ¿Qué? Porque lo que dijo el man al principio del show fue que... pues el man, como nunca había venido, el man quería pues que lo conocieran como fue, como era, así desde el principio, desde el momento uno. Entonces el man se echó mucho clásico, ¿sí pillas? Y pues también mucha gente del exterior, me imagino que iba por Passion Fruit y todos esos temas nuevos que son otra cosa, ¿sí pillas? Entonces el man también mostró un despliegue como de temas viejitos. Y ya llegando al final, sí empezó a botar los temas, pues, re tiktokeros, por decirlo así. Sí. Y pues la gente se animó un suave más. Yo siento que pasó una vaina más que todo técnica, no sé. Había algo raro en el procesamiento de voz del man.
Sí.
¿No? Sí, como que algo pasaba en eso. Siento yo también.
Ah, qué vuelta también cuando eso le juega en contra a uno, ¿por qué?
Claro, porque también es como, bueno, tienes el autotune y tal... Pero y bueno, y cuando ese autotune se frite o pase algo con eso, ¿qué, weón? Sí. Nos fuimos a la mierda, weón.
¿No? O sea, pero me imagino que esa marca tiene que tener un computador bien hijo de puta para poner ese autotune y que al no se trabe ni por hijo de puta.
Al menos sí, tres computadores.
Con un CPU, una CPU bien hijo de puta, que eso ande.
No, esa gente que, pues es que es un show, es de los shows más grandes ligas, sí, que se pueden contratar, si pillas. Esa gente debe tener a lo bien tres computadores con la misma sesión al tiempo y cuando se frite uno, otro. Yo por eso tampoco me explicaba por qué el man está teniendo problemas con la voz, weón. O sea, no le pagó a un hijo de puta ingeniero de voz. O sea, porque esa gente tiene un ingeniero solo para el autotune.
Sí.
Y que esté pendiente solo del autotune del man.
Yo cuando he estado con autotune es un man solo pendiente del autotune.
Claro,
marica, y...
claro, así es que se debería hacer profesionalmente, literal. Sí. Sí, sí, obvio.
Por eso es que a veces, o sea, yo tengo como dos shows preparados. Uno de... temas así que son más rapeados y no tienen casi
autotune.
Pues casi cada parte es cantada, pues, porque no va a tener autotune. Uh-huh. Que pueda cantar más fácil, pues, y no me desafine. Y otro show cuando puedo llevar el autotune, que tengo los temas que son, digamos, esos boleros, el bolero que tengo en Fakir. Uh-huh. Y esos temas así, más autotuneados, weón. Como las dos vueltas ahí preparadas, porque si no hay autotune, baila.
Claro.
Porque con horror sonar mal ahí cantando bien, bien mal, bien desafinado, baila.
Sí, aleta, aleta.
Sí, igual digamos como que eso de doblar en algunas partes es como un recurso, digamos, reforzar algunas vainas, hacer un apoyo que uno no pueda, digamos, cuando uno está grabando y pisa un pedazo, pues, no sé, como que puede ser.
Sí, bien, eso está bien. Eso está
en
bien.
Algunas canciones... digamos que igual en el género como tal, en el trap se usa mucho igual, porque pues es una música muy, muy arriba también, y pues si la gente entendiera las letras más cercano, pues de pronto no importaría tanto, pero si no te conoces los temas y fuera de eso la estás doblando, pues ya está como que perdiendo, sí, un poco de esencia el show en vivo.
No, pero doblarla sí no aguanta, es como que, pues doblar mucho, hay partes que sí, o refuerzo, sí, como decís vos.
Sí. No, pero yo tampoco hablaría así todo un tema, no.
Ahora ahí mera polémica, bueno, porque ¿quién fue el que dijo? Alchemist.
Ah, sí, en una entrevista estaban hablando
entrevista,
de eso, sí.
Hablando,
sí,
de eso, como que qué gonorrea la gente, que ahora nada más ponen las voces ahí y no canta ni chimba.
Exacto, sí. Pues imagínate cómo se ha perdido eso. O sea, imagínate la primera vez que en un festival grande se presentó un rapero con un DJ y ya, weón. Y todas las bandas, pero este hijo de puta, ¿qué, weón? Y el piro rompió todo, weón, y se llevó todo. Se llevó todo el botín y las bandas ahí tocando siete piros. Y este piro se montó con otro piro ahí, ya, ¿qué, weón?
Sí. Pues no, es que ya igual, ya esa época pasó, digamos que Alchemist lo decía.
Sí, pero va lo mismo, va perdiendo la esencia, vamos perdiendo la esencia de lo que fue la música, digamos.
Vamos a llegar a un punto, sí, en el que alguien se va a subir a cantar trap sin doblar la letra y va a ser de nuevo una
algo reguasa.
Sí, algo como renovedoso, porque
uno también tiene que pillar que hay cosas que con bandas se pueden lograr que no se pueden lograr con un beat sonando, y pues y viceversa, huevón. Porque digamos
o también hay bandas que logran juntar las dos cosas, digamos, sí. Kendrick, parce, uff, ese piro junta las dos cosas, una chimba, que para mi gusto en cuanto a mezcla subiría un poquito más a la banda, pero guas, tienen una unión de las dos cosas increíbles, weón. Y los gringos lo están logrando un montón, weón, digamos, en shows.
Sí.
El resto. Dua Lipa también lo logró, Remaquia. Bueno, chimba.
Lo que Dua Lipa tiene una música muy, muy orgánica, en términos de instrumentación, weón. Como que prácticamente es como funk, pop, funk, weón, o algo así. Entonces con instrumentos...
¿Qué es Dua Lipa? No, yo, o sea, quería referirme a Doja Cat. Era la vaina Doja que también vi.
O sea, porque por ejemplo los toques de reggaetón con batería, eso es mera gonorrea. Uh-huh. Es una pelle, no, pues a mí no me gusta.
Uy, no sé, yo una vez vi un concierto de Sebastián Yatra y me pareció buenísimo.
Sí.
Porque igual la batería, pues los kicks y todas esas mierdas se pueden ecualizar para que suenen como, pues, como tienen que,
exacto,
sonar.
Exacto, si hay una mezcla
buena.
Si
el baterista sabe y pone a sonar el kick como tiene que sonar, el snare está es un pato o alguna mierda, sí, cuando tiene que sonar así, o está detrás, eso suena sabroso igual.
Yo no me imagino, digamos, un toque de plan B con batería.
Uy,
baila. Digamos, Sebastián Yatra, sí. Porque Sebastián Yatra también es muy, muy...
¿Rumbero?
Eso, pues sí, es otro, no es reggaetón súper...
Pero sigue sonando súper loop. O sea, los, sí, manes se sollan resto la vuelta, pero tocan un loop. Ese día también fue los aguinaldos boyacenses, estábamos grabándolo con mi chica, salió ese trabajo y fuimos a cubrirlo y pudimos ver en vivo a BL.
BL, sí, ¿sabes?
Y a Yatra.
¿Cuál es BL?
BL es uno que hace como afro, cartagenero.
Sí, ok, güey. Me la está pelando. Y a Añejo, huevón.
Sí.
Añejo, todos así en vivo, ahí al frentecito.
¿Y Añejo con banda también?
No. No me acuerdo, la verdad, ¿para qué hablo mierda? Ese no lo cubrí yo. Se lo cubrió ella. Yo cubrí a Sebastián Yatra, Santiago Cruz y a otro marica que cantaba el de San Alejo. Sebastián Gaviria, una mierda así con el nombre y el apellido. ¿Cómo se llama?
Juan Pablo Vega.
No.
No.
Juan Pablo Vega, ¿quién es?
Es uno que canta.
Juan Pablo Vega.
Me suena al resto ese pirón.
Canta chimba.
Obvio,
re. Ah, Juan Pablo Vega, claro. Uy, no, claro, ese es hispanita, claro, con ese pirón no se es toda la noche.
Él no era de una banda, no.
Sí. No, uy, sé, huevo. No sé si era de una banda. No, sí. Es amigo de Karim, ese tiene unos temas con Karim y con
Duplat. No, es culo de productor.
Sí, yo creo que un tema es que Vicio o algo así, ese marica. Qué puta.
Se ganó un Grammy todo, creo, ¿cierto?
No sé si ahorita se.
Bueno, se lo merece, Juanpa. Te lo merece. Te lo merece. Pero ¿y qué? Sí, me fui a la mierda. Pero no, esos shows de reggaetón, digamos, con banda, si eso se monta bien, eso suena cabrón, güey. Sí, o sea, sí, esa mierda sí. Igual suena cabrón.
Creo que es de, igual, es de darle, gonorrea, es de darle, darle, darle.
Aquí sabe de montar shows, güey.
Es de darle a eso porque sí, al principio va a sonar de papel, güey.
Gallego.
Sí, pero mientras uno le vaya dando y toca con... Con tecnicismo, sí, ya poner que el trigger en el kick, el trigger en el tal, para darle sí, también el mismo kick del tema, lo pueda tocar el baterista ahí mismo, pero también se sume con el orgánico.
Ah, bueno, ya esa es otra vuelta.
Claro, ahí ya se empieza a volver remaquia.
En vivo yo escucho a Haiki, bueno, o sea, cuando lo hacemos en vivo, menos mal, el mal lo puedo quitar, pero cuando lo ensayamos, yo escucho a Haiki diciéndole al entra batería. 3, 2, 1 y el manico entra. Entra piano. O va a empezar la canción. Nancy, solo sampler. 1, 2, 3. Y atrás hay un pip, pup, pup.
Ustedes grabaron un audio de eso, ¿no?
Sí,
sí.
Eso.
Haiki grabó un audio de eso que ellos escuchan por su canal interno. Pero aparte de eso, él tiene otro micrófono que también va por interno y que ese sí lo escucho yo. Si pasa algo. Repetimos, damos otra vuelta. Entramos acá, Calvo. Entra, 1, 2, 3. Entra. Pa. Y no, perro, es una locura, güey. Es una chimba. Y ya es otro nivel de show, güey. O sea, uno está montado en una nave. No tienes que voltear a mirar a nadie, a ni chimba, güey.
Sí, sí.
Estás ahí al frente, conectado con tu gente y todos atrás allá hablándose interno. Tin, súbale, no sé qué, ta, luces, esto.
A veces les digo, ¡y qué rico!
Sí. Y todo así está allá de redes.
Ajá, sí.
Y uno como rapero cuando toca con banda se siente como más. Con mera energía en el escenario, sí, como más respaldado. Eso,
yo le dije, el último show que le dije al Calvo, yo le dije, perro, yo estoy seguro, porque estaba todo nervioso, yo le dije, perro, estoy seguro que tú vas a cambiar, o sea, no es un show cualquiera, estamos con banda, tú cambias con la banda, güey, o sea, la banda te da el key, porque es que son ya, no es una o dos personas dando key, sino cinco,
sí,
o seis.
Las dinámicas varían un montón y toda,
claro,
la vuelta.
Claro, la energía se siente en las notas, en todo. A lo bien.
Está acostado, ñero.
Sí, yo también ahorita estaba bien escurrido.
Sí, el key de los músicos en vivo es inigualable, güey. Bueno, que a uno como que de verdad lo que dices tú, sentir el tablado vibrar con los instrumentos en vivo, el pulso de los pies de todos los músicos marcando el ritmo. Sí, como lo orgánico que puede ser de, vamos a hacernos otro coro, otra vuelta, pran, y se vuelve a hacer la vuelta.
Mágico. O suéltate. No extrañas tocar con banda, ¿verdad?
Sí.
Hagamos una banda de corrido.
No, a mí me gusta un montón tocar con banda. Incluso cuando yo me presenté, digamos, en Altavoz y allá en Medallo, fue con baterista y DJ. Pero sí, la banda es una chimba, sino que, pues sí, es otro sonido, distinto. Es otra vuelta.
Sí, digamos, trap con banda debe ser gonorrea.
Chimba, lo hacemos. Tú tranquilo, Tommy, déjamelo a mí, lo hacemos.
Tranquilo, Tommy, tranquilo. No, lo peor de todo es que, digamos, con digamos, alguien como Parra, como Dani Parra, ese marica puede tocarlo breve porque tiene, digamos, la habilidad técnica para hacerte los hi-hats que quieras así, súper picaditos, desfasados, lo que sea, y fuera de eso, los pads. Entonces lo que te decía Jaiki, te puede tirar exactamente el mismo bombo, el mismo hi-hat y el mismo snare del tema y tocarlo ahí, weón. En vivo, entonces suena delicioso, weón.
Sí. Y con batería eléctrica que también
es una, pues sí, una... los pads.
Sí, sí.
O sí, las dos al tiempo,
o exacto. Las dos al tiempo, exacto. Sí, los hi-hats naturales y el bombo y la caja así, pads. Sí, porque lo viene en un escenario muy grande, el formato de DJ MC se picha, weón.
Sí, claro, imagínate un festival de 6,000 personas te vayan a ver, 7,000 personas te vayan a ver.
A darle play a un WAP.
Claro, es distinto.
Y la mejor masterización te llena toda esa sala, weón.
Ahora, también puede darte facilidades en cuanto a no sé, el ingeniero de sonido de pronto. Si no viajas con ingeniero de sonido, pues mucho más breve que no la caguen en una voz y un beat. A que la caguen con 25 canales de una banda, ¿no?
Sí.
Eso sí es complicado. Pero sí creo que, no sé, para festivalear, toca meterle, sí, algo, pum, sí. Algo de meque, porque si no, te quedas atrás, weón. Sí, resta.
Un poco de ponche.
Sí. Bueno, ahorita que sigue para ti, Tommy, que vas a hacer ese. ¿Ese qué? ¿Ese álbum de trap? ¿Y de qué va la vuelta? ¿Ya tienes un concepto? ¿Cómo, qué contenido va a ser? Okay.
Yo sí tengo un concepto, pero no... O sea... Tengo un concepto y un título, pero es... No sé si cambie con el tiempo, entonces mejor no digo cuál es el título.
No, lo he quedado callado.
Sí. Porque tenía uno primero y luego me pareció otro más chimba y le cambié el título. Uh-huh. A pesar de que mi idea era primero poner el título.
¿Ah, sí?
Y, sí.
Uy, qué gonorrea, a partir del título.
Partí del título, como voy a hacer un álbum que se llame tal, y va a ser así. Y luego como que avanzando, como que cambié un poco el concepto mientras lo hacía. Cambié un poco la vuelta y le cambié el nombre, entonces mejor. No sé si vaya a ser el que tengo en este momento, eso. Pero la idea es que, o sea, obviamente fijo va para el otro año y pues estoy camellando más vueltas en paralelo, colaboraciones y vueltas. Tengo ahí un montón de temas guardados, musiquita ahí con el Obli, con Ciro tengo una vueltica también que va a salir pronto, con el José, pues con varios de la escena allá, he grabado varias vueltas. Y planeo sacar vueltas y muchos temas de esos en esta primera mitad del año niño. Y ya empezar con el álbum en la segunda. Sí, esas.
¿Hay feats en el álbum también?
Sí, esas.
¿O solo tú?
Hay feats. Un
bueno,
feat.
Leído, ¿no?
Son feats. Hay, está Urbanse de Argentina. No sé si lo han pillado. Y no. Está el José también. Y está esta parcera Viva Lips.
Chiva, esa la tuvimos en el chuchurito pasado. Saludos para Viva. Sí,
eso, claro. Ella también va a estar ahí. Y productores, muchos productores nuevos con los que no había camellado. Está el Tincho, está Monja, que es un productor muy teso de trap, de Medallo.
Sí, tú
Monja.
Me mostraste la trap.
Ay, sí, nos hablaron de Monja,
weón. Monja. Barras de Reptil, también está ahí.
Gloria Blanca, la casa.
Y Maki Baez, que también es un hijo de puta.
Maki es un master, weón.
Sí, ese sí. Es un monstruo.
El
tema con Urbanse es en un beat de Maki. ¿No? ¿Cómo?
El man es ahorita es uno de los duros de Chapel.
Sí, ese marca es un duro en Warner.
De Warner Chapel.
Sí. Por ahí estuvo nominado con Daddy Yankee un montón de vueltas. Un tema que le produjo.
Sí, ya vamos.
Y sí, no, ese marca es un
qué
peso.
Qué estilo, weón. Qué chimba. Tú te ves en un Grammy, una mierda así, Tommy.
No es como el objetivo de uno, weón, tampoco. Como que, eso al final termina siendo como una corrupción, la hijueputa también.
Una estatuilla. Tenemos que afiliarnos todos y votarnos por nosotros mismos.
Vamos, eso sería.
Eso se puede.
Y ya nos ganamos.
Entonces es como que...
Todos los fanáticos...
Y tomarse una foto así como Kanye West, orinando
el Grammy. Sí. O sea, por eso sería más chimba tener el Grammy. Para tomarme la foto.
Es que lo logré solo para orinarlo. Sí.
Tomando en el Grammy ahí.
No, pero si uno se lo gana, obviamente me era chimba, pues, claro, porque pues es un logro el hijo de puta y eso le en la carrera le ayuda un montón, huevón, estar nominado ahí, niño.
Sí.
Ah, güey, Stamper los dominaron ahí, qué chimba por un video, tienen que verlo.
Claro, sí.
Muy bueno.
Claro. Gran exposición.
Y los artistas, por ejemplo, como Dawer Example y digamos Acapella, que también estuvo nominado, que son digamos artistas más independientes, para ellos es mucho más el mérito, ¿no? Estar nominados ahí, weón, que digamos claro. que siempre se los ganan los mismos artistas que uno sabe que se los van a ganar, claro. marico. Entonces es mera chimba para los artistas independientes estar ahí, pero no debe representar tampoco como un objetivo principal en la carrera de nadie, porque tampoco es como que sean los que tienen el criterio de decir qué música es y qué no. Entonces como que, pues sí,
exacto.
chimba si uno lo quiere hacer y lograrlo, sí, chimba, pero pues no darle tanta importancia a esos premios.
Igual así son casi todos los premios, ¿no? Los Oscars también son así, ¿no?
Sí, es la academia. Sí, la academia. Son los premios de la academia. Son la gente sí. que trabaja en la industria Bogotá y eso. Y lo mismo los de la música. Eso es una academia de no sé qué mierdas de música. Y uno se inscribe y vale como $50 el año.
Ah,
y tiene derecho a votar y a inscribir las obras.
Ajá.
Entonces uno inscribe sus mierdas y vota por ellas. Ah.
Y ahí sí tocan pegar.
Nos rotamos el premio, ñero. Entonces, primero votamos por ti, luego votamos por...
¿Y es que dan luca o qué?
Creo que eso debe dar luca, yo creo que eso debe dar luca. No puede ser solo el premio, sino...
Eso debe ser solo el premio, ya.
¿Será?
Sí, no, recharro, sí, sí, recharro, güey.
No, si a esas alturas también es solo por la promoción que gonorrea.
Sí.
¿No?
Exacto. Es que, no, ese era tarima. Todo bien.
Sí, no, te vamos a poner una alfombra roja, te van a tomar la de fotos.
A usted le toca acostarse y toda la ida a la gala y toda esa mierda.
¿En serio?
Sí. Nah. Pues yo creo, yo creo.
No quiero Grammy. Si me quieren los Grammy, que me paguen el vuelo.
Tiene que tener más plata que ni me gusta para asistir a la
gala. Que aparezca en el flyer. Sí.
Qué real.
Sí, paela.
Solo el champú, no puede ser que esos premios sean solo champú.
No, pues no sé, no sé.
No puede ser.
Ahorita mismo voy a buscar en Google.
Busque eso, es un bagazo, eso es un bagazo, porque igual hace poquito
busca mi chica se ganó ¿cuánta plata se gana el que se gana el Grammy?
Hace poquito creo que mi chica se ganó un premio nacional de periodismo por editar unos videos de Daniel Samper. Y por ese video en específico se ganaron el premio, y a todos los que estaban en el equipo les dieron su estatuilla y les tocó una luca. Entonces yo creo que si esos dan luca, los Grammy ven también.
Pero esos deben ser luca como de puro presupuesto nacional, ¿no? Les dan presupuesto para que ellos den a los premiados.
No creo, pues no sé, es un premio de periodismo, pero creo que no, no es nacional.
Mira,
así está.
David tan... dice que no hay luca.
¡No! Hay luca, no hay luca. ¡Uy, qué deli, chicos!
Marca, no sé si no hacerse plata ya, ¿qué hijo de puta?
¿Y si cobran la inscripción?
¡Qué pino!
Cobran la inscripción y usted tiene que pagar los costos de la gala, yo creo. O sea, usted mismo se paga.
Uy, pero espérate.
Usted no le pagan ni boletos de avión ni nada, cucho. Usted va de su bolsillo a Miami.
Nah. Yo creo que igual los músicos deben tener como una... O sea, eso no lo debe decir nadie y todos deben cobrar como, bueno, yo voy a ir a los Grammy con tu ropa, entonces ¿cuánto me vas a dar?
Ah, sí, más fácil, cada quien se hace su
gol. Yo voy a
ir se podría hacer.
Yo voy a hacer que tu marca a ti, pero entonces dame tan, y ahí se hacen la luca. Pero qué piro, con los reales, sí, pagar también.
No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Grammy?
La industria musical sí es como medio lichi, gañero, o sea, lo bien. Sí.
Por eso aguanta el independiente ahí, sí, por el ladito y ya.
Piros.
En estos días el video que salió de Snoop diciendo que estaba todo sorprendido porque le llegaron una cosa de 1 billón de reproducciones en Spotify y no alcanzaba ni siquiera $45,000 con ese billón de reproducciones.
No.
¿Billón?
1 billón, 1,000 millones de reproducciones.
¿Qué nos espera a nosotros si ellos se están quejando por eso? Eso es fuerte, güey. El próximo año se supone... Estuve revisando eso de Spotify también y es muy, muy denso porque... Pues el roto es muy avaro, weón. O sea, hay que saber jugar con eso porque igual es necesario estar en la plataforma, pero estar ahí no debería ser tampoco todo el objetivo final porque el roto sí. es duro, weón.
Esos maricas son... Es mero
hurto. Se sacan una tajada re brava. Igual, digamos, en el mercado colombiano es denso porque creo que solo el 30% de gente que escucha Spotify en Colombia paga la suscripción. Entonces, pues, digamos que uno podría entender eso un poco. Pero el margen general de ganancias es estúpido, güey. O sea, es muy grande y cada vez le pagan menos a los artistas. Eso seguramente va a llegar a un tipping point, y, o sea, como a un punto en el que ya toda la gente se va a mamar de eso, pero pues digamos que tienen acaparado el mercado. De hecho, es una gonorrea porque como artistas no podemos organizarnos en contra de eso o hablar en contra de eso. De hecho, yo podría estar siendo... polemizado por lo que estoy diciendo.
No, que yo digo que los que se deberían
somos
encargar
de... proveedores de ellos. Entonces, si los proveedores entre sí se cuadran algo, es como competencia desleal. Entonces, digamos que de cierta forma estamos maniatados a no poder quejarnos. O sea, igual porque como es un servicio privado, sí, tenemos el derecho también de no estar ahí. ¿Quién nos manda a poner la música ahí? Nadie nos obliga.
Sí, es que la única es boicotear Spotify y que todo el mundo deje subir su música.
Pero no, es que eso lo tienen no lo que hacer. Nosotros no estamos pilas ahí, mire.
No sabe que eso.
O sea, nosotros no estamos diciendo que eso es lo que vamos a hacer.
No, como no, nosotros como artistas independientes sacamos eso pa' y la cucho, nos quedamos sin sueldo. En cambio, eso lo deberían hacer los artistas que de verdad mueven masas de dinero, huevón, pero obviamente eso nunca va a pasar.
No ha dicho nada Beyoncé ni Jay-Z por la masacre en Gaza, huevón. Y si le vamos a pedir que hable por los artistas independientes, eso es mejor nosotros buscarle el quiebre, la manera de aprovechar las dos cosas y que simplemente sea una entrada más, huevón. Sí. Hay una vuelta que se llaman los micropayments ahora en la industria digital, que tantas cosas se pueden monetizar y que de todo se tiene control. Digamos que mucha gente habla de que no hay que tirar a ganar mucho de un solo tacazo, sino de tratar de tener ganancias pequeñas en muchos lados. Poder monetizar tu vuelta por muchos lados, de pequeños goteos que vayan llenando un vaso grande. Eso puede funcionar, pero pues gonorrea, a nosotros nos toca bailar, cantar, tocar, sí, cocinar, trapear, lavar, sacar la música. O sea, ser manager, productor, MC, no, gonorrea, o sea, nos toca hacer todo, sí, pero pues sí, así es la vuelta, así nos tocó. Nadie dijo que iba a ser fácil.
¿Qué dice? Porque eso pasaba como, pues, con las disqueras, cuando te daban como todo el equipo que te hacía todo eso para ti, pero pues ya no es así, es como ya se redujo todo a ti.
Sino que ahora como ya está como
tú eres
más
tu propia disquera.
Como más, como que la vuelta es más, como que se democratizó más, huevón. Entonces usted puede ver ahí que le están robando, huevón. En cambio con las disqueras todo el mundo estaba engañado y creyendo que estaba supermillonario.
Sí.
Y en realidad les estaban robando sin que usted pudiera ver ahí los números. En cambio ahora estamos viendo los números, estamos viendo que no nos están pagando ni chimba, huevón.
Sí. Sí, eso es denso, es una vaina densa. Y de que, pues definitivamente hasta que no muchas personas empiecen a hablar de ese tema, no va a ser un tema para discutir. Pero de todas maneras, esa conversación es muy fácil, o sea, para digamos una entidad como esas, es muy fácil, pues como decir, pues bueno, pues no subas la música a mi plataforma.
Sí.
No hay problema, o sea, no te gusta cómo te pago, no la subas aquí. Y pues sí, ¿sí me entiendes? O sea, ese es el gran mercado libre del que hablan todos, del que vende Milei, por ejemplo, en Argentina, que es como libre mercado, las industrias privadas regulan todo y se autorregulan, cosa que nunca ha pasado. La inflación del mundo está tan arriba, weón, por una mierda que se llama corporate greed.
¿Cómo?
Corporate greed, avaricia corporativa.
¿Cómo se dice avaricia?
Greed.
¿Y cómo se dice? A corporate.
Sí, avaricia corporativa. Entonces los manes, cuando empezó el COVID, aumentaron tanto las ganancias, el margen de ganancias, que todo se subió un 70% de precios. Y ese 70% de precios que subió, como que el 40% o algo así, o sea, un porcentaje gigantesco, es solo ganancia. O sea, solo decidieron aumentar más la ganancia porque representaba más riesgo. Bajó el riesgo y siguieron con la misma ganancia. Entonces la inflación que hay ahorita y toda esa mierda es solo porque los manes decidieron que tenían que ganarse más plata, no porque costara más hacer las cosas, ñero. Y aún así se le está apostando a que eso siga siendo lo que rija todos los mercados. Pero todo eso llega a una burbuja, así pilla, lo mismo que hablábamos de las disqueras antes. Eso llegó a un punto en el que se estalló porque no era sostenible. Y pues perro, la verdad es que muchos de esos artistas nuevos, weón, compran muchas vistas, weón.
Sí, niño, compran
vistas. Son granjas de bots, weón, que hacen números, pero no son personas reales, weón. Y a muchos artistas les pasa que se van a otro país con números inflados y la verdad la gente que lo escucha en ese país no existe, weón. Entonces hay muchos artistas grandes de trap, de artistas jóvenes que en internet son brutales, mueven unos números gigantescos y van a hacer una gira en otro país o lo que sea. No venden tiquetes porque no hay personas reales detrás de esas cuentas de Spotify.
Sí, mira vuelta.
No, igual ahorita también siento que después del COVID hay como una sobrepoblación de festivales y cosas, güey. Como que como si hubieran abierto el canal de ticket y claro, si hubiera salido así toda la mierda, weón, y y siguen saliendo festivales, y por eso es que ahorita todo el tiempo, todos los, digamos acá en Bogotá, hay mucho todo el tiempo, todos los fines de semana hay de todo el tiempo, pero ya muy grande, weón, y festivales y cosas, y es como, uff, obviamente la gente...
El Movistar Arena tiene como 40 fechas vendidas al otro año, marica.
No, qué gonorrea, sí.
Exacto, pero pues a mí eso no me parece malo. Eso de hecho es lo que más lucra nos da a nosotros como artistas.
A mí
artistas,
parece negativo, pero... porque he hablado como con varias gente que hace cosas y grandes, como festivales grandes, y como que ha sido un tema a tratar últimamente. Como eso, como uff, es que hay mucho. Y eso de alguna manera se ve en la gente que va, weón. Se ve en la gente que va a las cosas, weón. Y a las cosas chiquitas también, weón.
¿Porque va menos gente o qué? O porque.
Sí, ¿qué? Claro. Va menos gente y sí. Como que no hay una real diversificación, sino que pues se chupan a la gente porque son más grandes, tienen más plata, tienen más marketing, publicidad, sí. Que era lo que hablábamos ahorita. Entrar a competir ahorita sin pagarle marketing o publicidad a tu marca, que en nuestro caso es nuestra música, nuestros videos y nuestra vuelta, es difícil, weón, porque ya llega un momento que el orgánico no basta para hacer un evento como el que queremos hacer, si pillas, sí. Un show como el que queremos hacer, lo que sea.
Sí, sí, es real. Es real porque digamos que hay mucha gente que sigue a la vuelta, que quisiera estar pendiente, pero digamos que el sistema simplemente no se lo muestra, no se lo pone ahí, entonces simplemente nunca se enteran. Uh-huh, se enteran, sí. Mucho después de que pasan las cosas. Y, ay, ¿eso cuándo era? Ay, ¿por qué no? Y la vuelta es que antes, cuando empezó esa vuelta, como que el orgánico se promovía porque como que se establecieron las redes. Y ya las redes de conexión entre consumidor y ofertante y empresa ya están muy bien construidas. Entonces ahora ya te limitan ese verdadero alcance orgánico.
Para estar pagando, pues.
Y tienes que pagar. Y si llegaste a pagar y no seguiste pagando, te limitan aún más. Uh-huh. Y eso
pues mira nomás la cuestión del chulito de Instagram. Ah. Que ya ahora pagas por el chulito, si sí,
pero sí. Ya como que vale mierda, como que realmente ya no importa tenerlo o no.
Pero si te dan mayor alcance.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Claro, obvio. Ah, eso te llega a más gente, si pillas.
No sabía.
Ah, bueno, ya por
claro, ahí, tu contenido.
Vamos por ese prioridad. Chulito.
Ah. Tu contenido toma prioridad, güey.
Pero digamos, a ti te tenían baneado, ¿no? Yo, la primera vez cuando te estábamos buscando para el chunchullito, si no escribía el nombre completo tuyo, no.
Cierto.
No salía, ya ahorita se arregló un poquito, ya no.
Yo creo
no
que eso, fue por.
Pero estabas como baneado, ¿no?
Como por el contenido de Vareta.
Ah, ¿te reportaron una publicación con eso?
Sí, una publicación que yo estaba en un cultivo todo grande, ¿verdad? No es así.
El tema de orgánica. Uy, es que es un cultivo, sí.
Pero eso no debería ser ilegal. O sea, no, acá no es ilegal, marica, eso, no sé. Marica.
Y pues yo subo videos fumando y no dicen nada.
Estoy en
¿sí
un bosque,
entiende?
Huevón.
Yo subo, pero, hay videos que yo subo fumando. Yo subo videos con blones enormes y baretos enormes y nunca me han reportado.
Es pues que ahí no saben si cultivo. Eso estaba que es. Ahí es más breve, pero las matas sí las tienen en el algoritmo. A mí en TikTok, ¿te acuerdas que una vez subí con unas matas con tu cosecha? Subí un video a TikTok con unas matas de Haiki en la mano, el de la cosecha, mostrándolas así que, qué chimba en el estudio, con da. Sin cortar, o sea, el arbolito así, para ponerlo patas abajo. Y en un minuto ya me la han bajado, que porque estaba con sustancias ilegales, que no sé qué, no había dicho nada raro. Que sí, no lo dije, fue la imagen, identificó que estaba con eso.
Sí, que gonorrea. O sea, que gonorrea, porque muy, sí, es una planta, huevón.
Y no es ilegal, no es ilegal. Acá en Colombia se pueden cultivar 20 plantas.
Bueno, de pronto hay más
no,
de 20.
Pero no cultivo.
Pero,
no
creo que, pero yo creo que ellos tienen un permiso. O sea, eso no es así tan fácil como que usted va a tener un lote y lo va a llenar.
Obvio, claro.
Pero hay, o sea, ahorita hay licencias de exportación. Eso, y sí. Incluso podemos exportar flor seca, o sea, moño, literalmente.
Sí, sí, sí.
O sea, no es ilegal, huevón. Eso no es ilegal. De hecho, el presidente Peter acaba de tumbar el decreto que penalizaba el porte y consumo de la dosis mínima. Eso estaba jodido, o sea, eso estaba penalizado cuando por constitución lo tenemos desde el 91, huevón. Ahorita están haciendo ese ver escándalo, pero en realidad lo que hicieron fue quitarle a los tombos la excusa de estar mariqueando, sí, a la gente en los parques cuando, sí, deberían, sí, estar cogiendo ratas, porque es que no hacen sino joder marihuaneros, son re vagos y chatear. Deberían quitarle las redes sociales siempre a los tombos.
Siempre están chateando, güey.
Siempre están chateando, ñero. Puro Tinder, Grindr.
Marica, hay redes puros enormes de en TikTok de policías TikTokers, güey.
Sí, son redes maricas.
Así bailando todo. Sí.
Son sí, rebobos, güey. Nada bien, no entiendo cómo. O sea, igual los entiendo. Los entiendo porque de todas maneras ser tombo es ser repaila, güey.
Sí.
No sé.
Pero se necesitan, ¿o qué?
Claro, pues se necesita, pero se necesita gente con vocación y sobre todo sí, en general claro, educación para que sean buenos tombos, ¿sí pilla? Pero obvio, si no hubiera, o sea, en una sociedad perfecta que gonorrea, pues no debería ser necesario la policía, pero yo siento que, bueno, hay mucha gente que teoriza con eso y que dice que no debería existir la policía, pero no viven en Colombia, ¿no? Ah.
Sí, sí. Allá pueden dejar la bici afuera.
Sí, claro. Ya donde dicen no necesitamos la policía, pueden dejar la bici afuera y no le pasa nada. Yo creo que sí se necesita cierto control, sobre todo en el tráfico, en situaciones de cuestión de orden público como tal. Sí debe haber como una autoridad, me parece a mí. Pero esa autoridad debe tener una autoridad moral, para joder.
Lo que pasa es que sea lo que sea, siempre se va a corromper, weón. ¿Sí me entiende? Así sean educados sí, o mal educados.
Ya estamos demasiado tarde para mierda, pedirle sí, gente correcta a esta sociedad.
Sí.
Ya es demasiado tarde.
Pero ¿y entonces?
Autogobierno.
Epa.
Aunque la otra vez escuchaba como
o sea,
que,
pues no, tiene que haber policía, así sea corrupta, porque
pues
baila. No, pues es imposible que no sea corrupta, si sean muy educados, es como que, es como decir, o sea...
No sé, es que para que, digamos, el tombo no tenga que ser corrupto, tienen que pagarle muy bien, huevón. Tienen que tener un muy buen sueldo, digamos...
No, pero eso es mentira, porque en ese orden, entonces los congresistas no serían corruptos, porque ellos tienen un muy buen sueldo. Y esos maricas igual son una mierda. Y son súper
educados. Y no les alcanza.
Eso.
Sí, claro. No, pero es que digamos que también ahí está la motivación de por qué estás ahí. Porque un congresista está ahí para hacer negocio, la mayoría está para favorecerse a sí mismos. Pero digamos que un tombo que sí tiene que estar en la calle poniendo la cara, pues si no tiene la vocación de cuidar a la gente o de hacer el bien, pues que gonorrea no debería estar ahí, ¿sí pilla? Si los tombos fuera como un buen motivo, digamos que la gente buena dijera como, no, es que es hasta buen negocio, que me jubiló a los 35 y me pagan re bien, un buen sueldo.
¿Cuál será el sueldo de una gente del SMAT? Busca ahí.
La verdad es que mucha gente, o sea, muchos tombos son ratas que dijeron, no, ñero, alguno de la banda tiene que ser tombo para poder hacer la vuelta bien, entonces venga, yo hago ese curso de un año, que dura como un año ser tombo, weón.
O sea, ¿solo
sí,
un año?
Sí, y que hay que pagar, weón. Entonces ya para de entrada, si tú tienes que pagar para hacer tombo, ya lo estás viendo, es como un negocio. Tienes todos los días, te vas a levantar con... Tengo que recuperar esa luquita que le metías tu uniforme, ¿sí pillas?
Pero para todo hay que pagar, toda la educación hay que pagar.
Pero por eso te digo, si fuera algo como por vocación, como bueno, usted quiere ser tombo, le vamos a pagar el estudio, le vamos a dar buena casa, le vamos a pagar bien, lo jubilamos a los 35, pero le tienen que meter toda la ficha, con si tienen que parar re duro con nosotros. De pronto sería diferente. Yo no sé qué estoy hablando, puede que me vayan a caer encima a todos y a mí también me han metido la mano los tombos, así que fuck los tombos también. Pero, pues, hablando de un mundo ideal, ¿no? Nos gusta arreglar el mundo.
Sí, o sea, yo personalmente creo que no cambiaría, weón. Yo pienso que cualquier sistema
pero sí,
en
claro,
el que haya gente se va a corromper.
El agente del SMAT gana 1.600.000 al mes.
Nah, alrededor. Por eso están tan emputados, weón.
Y por solo 1.600.000 nos están pegando así. Qué gloria,
se puede hacer una vaca. Mire, se puede hacer una vaca entre el resto de gente. Hablar con los manitos y decirles, mire, nea, usted se gana 1.600.000. Hoy le vamos a pagar 500 a cada uno porque se vaya a su casa y no nos tiren gas. Yo creo que funcionaría. Ay, digo,
solo se quedan los que tienen más vocación.
No, pero con razón, esos manes ven un billete de 50 y se relajan, weón.
Claro, es harto.
¿Cuánto valdrá un patrullero ganará, weón?
Como 3 palos.
¿3 palos un patrullero?
Pero en nómina, pero un patrullero se hace como 12 el año. O sea, al un patrullero de esos gordos.
Bueno, pero gana más en un call center.
A mí una vez un tombo me pidió que le pagara el aceite de la moto.
Ah, bueno, bien.
Y yo, ¿y cómo hacía? ¿Ustedes no les dan en la institución el aceite de las motos?
Pero el caro. Se lo gastó. El aceite caro.
Ni siquiera se lo gastamos, le dimos menos. Dice que ¿cuánto valen las siete de las dos? Me dice 70 lucas, 35 y 35 este. Y nosotros como teníamos 40 lucas.
A mí se me hace que fue una excusa para pedir la plata como cuando pedían para el pollo. Yo creo que el man tenía la del aceite de la moto.
Sí, el aceite de la moto.
Cierta cosa sin conmiseración. Tú dices como, uff, me toca comprar el aceite de su propio medio de trabajo.
Sí. Uy, sí.
La institución está mal.
Estamos mal, mi país está mal.
Y el man con los botones de la camisa a punto de reventar. Nah. No, o sea, yo no sé, yo tengo un sentimiento encontrado con la milicia y todas esas vueltas porque digamos que mi familia, mi cucho estuvo en el ejército, tengo unos amigos que también son policías.
Mi familia que... también tiene muchos tombos dentro de mi familia. Sí. Hay uno que es del ESMAD y todo, otro que es un general, pues ya. Y el papá de ellos dos, el tío, era policía. Y hay otro tío, tombo. Y no, mi abuelo por parte de mi mamá era policía también. Pero igual yo, o sea, yo también les dejo en claro a ellos, weón, que no me relacionen con
oiga, que soy
yo. Yo le digo a mi mamá hoy, no, a mí no me relacionen con ellos.
Y son reparacos, o sea, pues tienen una ideología, no digamos reparacos, pero son ideología ultraderechista.
Yo creo que sí. Yo no los conozco muy bien.
Ah, ok. Porque yo conocí, digamos, que la persona, o sea, la individualidad, digamos que también mucho de lo que hacen esos entrenamientos y esas fuerzas del orden es volverlos una masa obediente que no tiene opinión, sino que obedece. Entonces, digamos, pero bueno, eso es una cosa chimba. Los militares tienen una vaina que no pueden objetar las órdenes que les dan, huevón.
Sí, paila, eso es delito.
No tienen, se llama deber de vida, sí. Se llama. Entonces... quiere decir que si te dan una orden, tú la tienes que cumplir a cabalidad, así eso te cueste la vida. Ajá. Los militares, los policías no. Los policías no tienen deber de vida. Entonces, cuando hay una eventualidad con un tombo, el tombo responde por sus acciones, weón. El militar no. El militar, sí, si le dicen dispare porque mi socio me dijo y tenía que disparar, entonces a ese man puede salir hasta libre y todo. Y el que
dio la orden, más que todo es a los duros de los...
El que dio la orden es realmente la gonorrea. En los tombos es diferente porque los manes deciden si intervienen o no. Y eso también implica que ellos deciden si van a arriesgar la vida por alguien o no. Ellos sí tienen esa decisión y normalmente no lo hacen.
No, no.
Es como, uy, no, esos ñeros van a decir remontados, recarelocos. No, mejor me espera que salgan del banco, güey.
Mejor espera que salga un universitario con un bareto.
Sí, claro. No, obvio, pues se sabe, güey.
¿Y
entonces,
por 1.600.000? Por nada. Es más breve pegarle un universitario con un bareto.
Y se hace 40 lucas.
Sí.
Por cada uno que detiene. Tenía un parcero del barrio que trabajaba entre Soacha y Bogotá, y se parqueaba en la entrada de Soacha todos los días de 3 a 4 de la tarde a coger carros con placas de Bogotá saliendo de Soacha o algo así, o entrando, alguna de las dos. Y el man se hacía ahí hasta que se hacía un palo, weón, todos los días. Y el man hacía, o sea, hacía la cuota de
partes. El bono de Didi.
Hacía la cuota de partes, hacía la luca y se iba a farrear todo el resto del turno, weón. Entonces, hay varios así, hay otros así con mucha vocación y mucha entrega, y la buena por ellos. Digamos que gonorrea, porque mucha gente buena se sale de esas organizaciones porque se encuentran con un mundo muy podrido.
Sí, eso ya es imposible de salvar y quedan como, uy, gonorrea, esto no es lo que
se vuelven pensaba. Detectivos privados.
Mercenarios por allá en Ucrania. Ya.
Sí, matando presidentes por allá.
En Haití. Sí. Uy, a esos manes sí que les dieron la mala vida. Y lo peor es que hay gente aquí que los está defendiendo, ¿sí has pillado?
¿A quiénes?
Unos mercenarios que cogieron
a Haití. Los que cogieron al presidente de Haití.
Sí, que lo mataron rebasa. Pues los tienen en la cárcel comiendo mierda, obvio, pues obvio, porque mataron al presidente del país, negro, obvio. Y aquí hay gente defendiéndolos y diciendo que pobrecitos, que porque no los traen, que deberían traerlos acá, que Colombia debería venderlos porque pobrecitos los están tratando muy mal. Eso es ser muy pinche descarado, güey. Qué gonorrea.
Clasicazo.
Oiga, bueno, Tommy, para ponerle un cierre, gonorrea, algo que quieras decirle a toda la people, a toda la banda insolente de aquí de Bogotá, de Medellín, de Cajamarca, de Túquerres, de Pasto, Ipiales, Neiva.
No, nada, que esperen mucha música el próximo año, mucha música, ya cierre este año, pues. Y qué chimba en Tabogonea, la energía que me dan siempre que caigo por aquí.
Ah, bueno, pero no hemos cerrado. Tenemos un lanzamiento del 14 de diciembre, ¿no?
Ah, bueno.
Ah, sí, tema
aunque,
nuevo, el 14.
Esto ya salió. Salió ya el 14 de diciembre.
Habla sí, como sí. si ya hubiera salido. ¿Cómo les pareció el lanzamiento?
Eso.
¿Cómo les pareció? Déjenlo en los comentarios. ¿Cómo les pareció el nuevo tema?
Ey, qué chima por el amor que le han dado. ¿Cómo se llama?
Pero ¿qué tal que no le den amor? ¿Qué tal que no se llame así? No, ahora no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se llama el tema?
Así es como todo empieza.
Así es como todo empieza. Ok. ¿Cómo les pareció? Así es como todo empieza de Tomás Pari y Haikimon. Gente, en los comentarios.
En los comentarios. ¿Y qué me sigue para el próximo año, entonces?
Viene un temita con... A ver, esto es el 14 de enero. Bueno, sí, viene un temita con Apache. Con Apache, que ya está listo con video, va a salir ahí pronto. Y varias vueltas, eso es lo próximo. Entonces ahí estamos es camellando.
Epa.
Camellanding.
Eso es, pendientes todos de lo que va a sacar mi hermano Tomás Par. Esto fue Insolencia Crossover, capítulo 62.
Gracias al socio Pipo por las florecitas que nos fumamos hoy. Delicioso. A la misma gente por estar siempre ahí, siempre en las cámaras presentes. Big House Records está en la casa.
Yes.
Suénalo. Y se acaba. Pensé sí, que se iba hasta allá el beat.
Corta.